Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 152, vigésimo tercer capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de la jornada número 23 en la Primera División. Victoria holgada de Inter ante un Prone cada vez más hundido y triunfo importante del Barcelona en el derbi ante Marfil en Santa Coloma. Mucho más sufrió el Pozo, que tuvo que remontar por tres veces en casa para imponerse a Burela Pescado Rubén. Y otra de las victorias destacadas fue la de Magna ante Palma en esa pelea que tienen en los puestos de playoff, que además le vale a los navarros para dejar, no es matemático, pero casi asegurada su presencia en la fase final del campeonato. Hablaremos con uno de los jugadores más destacados, con Carlitos. En la tertulia analizaremos todo lo ocurrido en la última semana con la ayuda de una leyenda. Si la semana pasada fueron Cancho y Andreu Linares, esta semana hemos llamado al doctor Paulo Roberto. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá el 22º futsalero español de la temporada. Esta semana se trata del segundo entrenador de la selección holandesa, Miguel Andrés. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de la actualidad, y lo mismo hará Fran Merino con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Trato de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler.
Queda todavía un mes para el concierto del año, la noche de Cadena 100, y aún así ya se ha colgado el cartel de No hay billetes, pero vas a poder seguirlo a través de cadena100.es y también en la tele en Divinity. Ya sabes que cada edición de la noche de Cadena 100 tiene una misión: luchar juntos a manos unidas por una buena causa. En esta ocasión unimos nuestras fuerzas con el objetivo de construir un colegio de educación primaria en la ciudad de Hosana, situada a 250 kilómetros al sudeste de Addis Abeba, la capital de Etiopía, que alberga a unas 70.000 personas, la mayoría de las cuales pertenecen a familias de agricultores muy pobres que carecen de recursos suficientes para llevar a sus hijos a una escuela en la que reciban educación de calidad. A lo largo de los programas vamos a ir escuchando a los artistas que van a sonar el próximo 21 de marzo en esta noche de Cadena 100. Empezamos con Paulina Rubio, mi nuevo vicio. Vuelve Paulina después de 5 años de retiro y lo va a hacer en la noche de Cadena 100 con este, que es su nuevo single. Es inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Y por supuesto empezamos el programa, este número 152, como siempre repasando los resultados de la última jornada en la Primera División con Javi Jurado. Hola, Javi.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. La jornada 23, que poquitas van quedando para las 30 definitivas para que se cierre la liga regular. Los marcadores del fin de semana fueron Levante 6, Santiago 6, Magna Navarra 5, Palma 2, Delín Zaragoza 3, Peñíscola 3, El Pozo 5, Burela 4, Uruguay Tenerife 5, Montesinos Jumilla 7, Marfil Santa Coloma 1, Barcelona 4, Jaén 6, Aspil Vidal 4, Frone Lugo 1, Inter Movistar 9. Inter Movistar precisamente lidera una semana más la clasificación con 60 puntos, uno más que el Barcelona con 59. Tercero es el Pozo 54, cuarto Jaén 46, quinto Aspil Vidal Rivera de Navarra con 38, Palma tiene 38 también, 37 séptimo Magna Navarra, 34 Peñíscola. Fuera de playoff, 27 Marfil, 27 Santiago, 26 puntos para Burela y Zaragoza, 21 puntos para Montesinos, Jumilla y Levante. En descenso, Uruguay Tenerife con 9 y Prone Lugo con 5. Dani Salgado tiene 39 goles, sigue siendo una semana más el máximo anotador. Andresito segundo con 27, 5 más a su vez que Sergio Lozano. Si
todo se va, enseguida vamos, porque creo que ya nos está esperando el protagonista de esta semana, el MVP de este programa de Futsal Cope. Pero os cuento antes una noticia, una nota que nos ha mandado la Liga Nacional de Fútbol Sala. Cada vez queda menos para el inicio de la Copa de España. Por cierto, hoy todavía no, pero el miércoles que viene os voy a contar una cosa. Hoy todavía no, porque no lo tenemos confirmación por 100. Pero el miércoles que viene os voy a contar algo, si todo va bien, que yo creo que sí, que os va a gustar mucho y que tiene que ver con la Copa de España y con lo que estamos preparando aquí en Futsal Cope para la gran fiesta del fútbol sala nacional. Bueno, pues hablando de esta Copa de España, Ciudad Real 2015 va a contar, nos cuenta la Liga Nacional de Fútbol Sala, con un espacio lúdico y de ocio para todos los públicos que van a poder disfrutar de diferentes actividades de la mano de los patrocinadores oficiales de la Liga Nacional, que son Kelme y Talleres Motrio. Se llama la Zona Fan Futsal. Va a tener Street Futsal. Va a tener portería de precisión, sesiones lúdico-deportivas en GoFit, una tienda oficial, concursos, diversión, animación, vamos, que tiene una pinta maravillosa. Tenéis toda la información en la página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala y tiene una pintaza tremenda. Bueno, vamos ya con el protagonista. Está esperándonos, creo, al otro lado del teléfono, el jugador de Magna Navarra, Carlitos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por la última victoria y porque os habéis posicionado ahí. Yo diría, Carlos, que casi, no es matemático, lógicamente, habéis asegurado esa plaza para disputar el playoff por el título.
Sí, la verdad que era el objetivo desde el principio de temporada, ¿no? Entrar en Copa y en playoff. Bueno, estamos en el camino, ¿no? Todavía no se ha hecho nada, ¿no? Porque hasta que matemáticamente no estamos metidos, no hemos hecho nada. Así que, bueno, estamos en la pelea para intentar entrar entre los 8 primeros.
Son 10 puntos de ventaja, falta de 24. Entiendo que en el vestuario Imanol nos puede decir, ahora ya levantamos el pie porque esto está hecho, pero da cierta tranquilidad, ¿no, Carlitos, ver ahí a Marfil a 10 puntos?
Sí, te da cierta, eso, como dices tú, te da cierta tranquilidad, ¿no? Pero también es verdad que, como te he dicho antes, no está todo hecho, ¿no? Aquí en el fútbol sala puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que por mis cálculos, yo personalmente creo que con 42 o 43 puntos creo que matemáticamente estaremos dentro. Pero bueno, ya como te he dicho antes, aquí puede pasar de todo.
Viene el Levante la próxima semana. Bueno, parece un rival, la verdad es que en este momento quizá de la temporada, bueno, porque tampoco es que ellos estén jugando demasiado, ¿no? Teniendo en cuenta, Carlos, que es verdad que las últimas temporadas no hemos podido tener una pelea por la permanencia como nos hubiera gustado, ¿no?
Sí, la verdad que Levante se ha reforzado bien ahora en invierno. Se ha hecho dos fichas buenos, uno que ya es conocido sobre todo por aquí, por Pamplona,
sí,
como Osorio, pero bueno, están ahí ellos en su pelea por la permanencia y bueno, ellos siempre están mirando para arriba, ¿no? Igual que cualquier equipo, y ellos vendrán aquí a ganar. Sí. Pero bueno, nosotros, ya que esta semana va a pasar, le hemos ganado a Palma. Si no, yo creo que si no ganamos el Levante, yo creo que no hemos hecho nada, ¿no? Todos, es como si no hubiéramos ganado a Palma.
La pelea bonita ahí, fíjate, más que para la Copa de España, Carlos, que yo creo que no va a haber una pelea ahí hasta la última jornada, que esto se va a decidir bastante antes, porque son 7 puntos los que le saca Peñíscola a Marfil, que lo tienen bastante complicado. Además perdieron este fin de semana contra el Barça. La pelea la tenéis ahí montada entre Aspil Vidal, vosotros, Palma Futsal y Peñíscola por la quinta plaza, ¿no? Que tiene premio gordo, porque en principio, y si no pasa nada raro, el quinto evitaría a los tres gigantes, a Inter, al Barça y al Pozo en los playoffs.
Sí, no, cualquier equipo que estamos en esa pelea, creo que cualquiera quiere quedar quinto, ¿no? Por eso estamos peleando, porque te quita uno de pasar a la siguiente ronda. Y bueno, yo creo que es una pelea demasiado bonita. Yo creo que estamos todo el mundo muy pegados a punto, que lo más bonito de esto. Y bueno, ahora a partir de ahora no son partidos, son finales, ¿no? Porque en cualquier partido que te vaya un poco mal, te sale bien y te va para arriba o te sale mal y te vuelve para abajo.
Lo que está siendo impresionante, y me parece a mí que es clave también en vuestro rendimiento, es lo que estáis viviendo en Anaitasuna cada vez que tenéis partido allí. Récord absoluto, 2.400 aficionados de media, 2.200 este último fin de semana. Esto tiene que poner la piel de gallina, esto te empuja. Es casi un 1-0, ¿no?, cuando saltas a la cancha, Carlitos.
Sí, la verdad que se ve muy bonito, ¿no? Cuando se ve un pabellón así cerradito, que es como el de nosotros, y mucha gente, ¿no? Que yo creo que cada año se va superando, ¿no? Porque no sé si el año pasado se dio también, hicimos récord, pero sí, por lo que se ve ahora lo hemos superado, ¿no? Lo acabo de leer, sí, en las noticias, que no lo sabía, y bueno, la verdad que muy contento, ¿no?, que la gente disfrute de nosotros y nosotros disfrutamos con ellos.
Estaba mirando que lo que ya se va acercando y a todos nos va subiendo también las pulsaciones es la Copa de España. No sé si esto de este fin de semana os va a valer de ensayo o es más peligroso, Carlos, porque le pone las orejas tiesas a Palma Futsal. Magna Navarra, Palma, ¿no? Cuarto de final de la Copa de España, el primer partido del viernes.
Sí, yo creo que se va a hacer un partido muy diferente, ¿no? Porque no es lo mismo jugarte tres puntos que está jugando una liga que es bastante larga a jugarte un campeonato, ¿no? Porque lo que vamos a jugar va a ser un campeonato y a partido único. Entonces yo creo que va a ser un partido muy diferente a lo que nos encontramos aquí el viernes. Van a estar peleones como siempre y nosotros intentaremos hacer nuestro juego y intentaremos tener nuestra arma bien cubierta, ¿no? para poder intentar pasar a semifinales.
A título personal, Carlos, llevas en Sota pues prácticamente toda tu madurez como jugador de fútbol sala, si no me equivoco yo, desde la 2010-2011. ¿Qué balance haces de tu paso por Sota? ¿Te encuentras ahora quizá en uno de los mejores momentos de tu carrera, Carlos?
Sí, pues puede ser que sí, ¿no? Porque cuando llegué, bueno, jovencito se puede decir, ¿no? Yo creo que ahí, aquí, cuando llegué aquí, ya cuando empecé a madurar, digamos. Y bueno, yo siempre, cualquier entrevista que me hacen, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que el Capi, Javi Severi, yo creo que siempre que me dio a los 27, 28 años, creo que es la mejor edad para jugar fútbol sala, porque sí, ya está maduro, digamos, y bueno. Yo creo que tiene toda la razón, ¿no? La verdad es que me encuentro muy bien y como tú dices, ya llevo aquí bastante tiempo, conozco bien la ciudad, conozco bien todo esto del club y bueno, yo creo que sí, que puede ser que esté en mi mejor momento ahora mismo y que siga, vamos.
Ya las dos últimas, Carlos, ¿veis la oportunidad de los cuartos de final contra Palma para quitaros un poco la espinita del año pasado? Porque le hicisteis sufrir muchísimo a Inter Movistar, no pudisteis clasificaros y la Copa, yo creo que para todos los que formamos parte de la Copa, los equipos, los jugadores, los árbitros, los periodistas, es algo especial, es otra cosa.
Sí, la verdad que cuando llega, cuando falta dos o tres semanas como falta ahora, ya tiene esa espinita de esa competición, ¿no? Yo creo que es la competición más bonita que tenemos de lo que durante la Liga, la Copa del Rey, eso. Yo creo que para mí, personalmente, la Copa de España es la fundamental, ¿no? Bueno, creo que ya el año pasado, como dice, con el partido contra Inter, bueno, hay muchas opiniones, ¿no?
Sí.
Hay gente que dice una cosa y gente que dice otra, pero bueno, nosotros intentaremos salir como siempre a esa competición, intentaremos ganar y bueno, la verdad que no tener ni a un Inter, un Pozo o un Barça, que casi siempre nos toca en la Copa,
sí.
No, pues la verdad que eso te motiva más, ¿no? Para intentar pasar de ronda.
Y se decía, Carlos, ya la última, que este año ibais a echar mucho de menos, porque esto era como el cuento de que viene el lobo, ¿no? Llevaba varias temporadas sonando la posible salida de Rafa Usín, terminó marchándose al Barcelona. Tú coincidiste más o menos en tu época, en el tiempo, con Rafa, era con ese Berry una de vuestras insignias, de vuestras banderas. ¿Se le echa mucho de menos a Usín en ese vestuario?
Sí, sobre todo por la calidad que tenía, ¿no? Yo creo que como jugador era imprescindible aquí, llevaba tiempo aquí, ha hecho muchas cosas por este club y bueno, él personalmente dijo que quería dar salto ya que él necesitaba dar ese salto y bueno, nosotros cuando nos enteramos nos alegramos mucho por él y bueno, y por lo personal creo que también se echa de menos porque es una persona muy gracioso, muy cachonda, ¿no?
dentro
del vestuario y la verdad es que también se echa mucho de menos, ¿no? Porque llega un entrenamiento y que ya directamente te saca una sonrisa y eso es bonito, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, yo creo que en todos los aspectos la verdad es que se echa de menos.
Bueno, para eso los gaditanos tenéis el duende y el arte que a otros de otras zonas de España nos faltan, así que seguro que en ese vestuario contigo tienen las risas también aseguradas. Carlos, que muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que haya mucha suerte este fin de semana contra el Levante, que os respete las lesiones y que podáis disfrutar de esa Copa de España y del tramo final de la temporada, que estáis haciendo un temporadón.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Venga, a ti.
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien.
En la cadena Cope, solo para internet. Futsal Cope.
Más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar.
Sonando de vicio, Paraíso, la canción que protagoniza el spot de McDonald's y que es uno de los grupos, además, revelación de 2014 y también va a estar el próximo 21 de marzo en la noche de Cadena 100. Si estuviese aquí Perico diría, me pongo de pie para saludar a una leyenda del fútbol sala. He comentado en la comida con los compañeros, con Jorge Evia, con Evangelio, con Mansilla, con Eri Frade. Voy a tener a Paulo Roberto hoy en el programa y han dicho, ¿podemos bajar a saludarle? Joder, Paulo Roberto, qué leyenda, ¿no? Cuando yo empecé a ver fútbol sala en España. Pues sí, está Paulo al otro lado del micrófono y esto además, Paulo, no es porque estés ahí, es completamente verídico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hubo mucha gente en nuestro país, Paulo, que descubrió el fútbol sala contigo, con Daniel, con Julito, con Riquer, con Orol, con aquella generación, con Schumacher, con Marquinho, ¿no? Con aquella generación que hizo tan importante y tan grande el fútbol sala para nuestro país.
Nada, muchas gracias. La verdad que para mí es un honor poder estar con vosotros también y un verdadero placer porque acordarnos de nosotros ya después de unos años pues es muy gratificante.
Me decía alguno en la comida, Paulo, dice, Paulo está para jugar, dice, sería titular hoy todavía en alguno de los equipos de la Liga Nacional. ¿Te atreves?
Bueno, no, qué va. Lógicamente que calidad tenemos, lo que pasa es que ahora la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro, ¿no? Intentamos cuidarnos, pero es muy complicado mantener el nivel físico que hay hoy en día.
Bueno, la semana pasada tuve a Andreu Linares y digo, voy a tirar de otra leyenda del fútbol sala, porque Andreu, bueno, nos habló un poco de Inter, Movistar, del Barcelona, pero quería hablar un poco y hacer un poco de balance, Paulo, de la temporada 2014-2015 en el Pozo de Murcia, ahora mismo tercero en la clasificación, a 5 puntos del Barça y a 6 de Inter, Movistar, ganador de la Supercopa de España este verano, clasificado lógicamente para la Copa de España y eliminado en semis de la Copa del Rey de fútbol sala. ¿Qué balance haces a día de hoy, Paulo, de esta temporada del Pozo, que ahora comentaremos está siendo un poco distinta por el adiós de Quique Bonet?
Bueno, el Pozo está claro que por los jugadores que tiene, por la preparación, por los años y por la categoría de los jugadores, lógicamente es un equipo que lucha estar entre los de arriba para ganar títulos, ¿no? Así también tiene el presupuesto, tiene un presupuesto alto comparado con los dos más altos de la liga, que es el Barça e Inter, y lógicamente se espera bastante, se espera que el equipo esté jugando títulos hasta el final. Ha sido, pues bueno, una pequeña decepción el no estar en la final de la Copa del Rey, sobre todo porque es aquí en Murcia, ¿no? Es claro. Águilas, tenía mucha esperanza, pero yo creo que esto va por buen camino, tiene que seguir luchando, seguir el compás de los dos de arriba, que es difícil que pierdan partidos y estar hasta el final preparados para los playoffs, ¿no?
Es el año, como decíamos, del cambio en el Pozo, porque después de varias temporadas que viene el Lobo, Paulo, al final vino Quique Bonet en un ejercicio de responsabilidad y sin tratar de estirar el chicle lo más mínimo, porque yo veía a Quique en la cancha el año pasado y decía, madre mía, es que podría seguir jugando perfectamente. No es que el Pozo le esté haciendo un favor a Quique por dejarle jugar, ¿no? Es que Quique nos estaba haciendo un favor a nosotros por querer seguir jugando al fútbol sala de manera profesional. Se marchó Quique, vino Gabriel Lima, tuvimos aquí a Lima y dijo que no venía a sustituir a nadie, pero un poco en el corazón de la afición del Pozo, en ese hueco tan importante que ha dejado Quique, pues Gabriel Lima es un poco, entre comillas, el sustituto. ¿Cómo valoras, Paulo, la retirada de Quique y la llegada de Lima a Pozo de Murcia?
Bueno, la retirada es muy complicada. Yo creo que uno tiene en la cabeza que aún puede rendir al máximo en su equipo y quizás la realidad no es la misma, ¿no? Yo, desde luego, que también sufrí bastante con mi retirada. Me retiré a la casa a los 38 y creía que me quedaban aún años y es difícil asimilar este cambio. Desde luego que Quique aún está para jugar. Quizás no en un equipo que quiera ganar títulos o ser el jugador más importante del equipo, ¿no? Lo que pasa es que es difícil ser el máximo del equipo, el que tira del carro, al ser uno más. Entonces, lógicamente, el rendimiento de cara al público, sobre todo, es distinto, aunque él aporte igual o más que antes, ¿no? Desde luego que el cambio siempre son complicados. Yo tengo experiencias propias por mis vivencias. Yo estaba en Marsans en los inicios míos y aún no era el jugador este que destacaba tanto, pero sí ya destacaba en Marsans.
Sí.
Y me fui de Marsans, vino Almir, que nadie se acuerda de él, y fueron campeones de liga con David Córdoba por primera vez en Marsans. Y aquí también pues pasó algo parecido, yo me retiré de aquí y a los dos años el Pozo pues volvió a ser campeón de liga. Entonces, es muy difícil, ¿no? No, el equipo no se basa en un jugador. Uh-huh. Que lógicamente le vamos a echar de menos todos, porque es un ha marcado una época, y André Lima va por buen camino. Yo, por los partidos que le he visto, me gusta bastante. Creo que es un jugador que tiene un potencial muy grande, pero quizás pues tiene que estar también muy bien acompañado de otros jugadores, ¿no?
Uh-huh. Se ha hablado de una clave grande, Paulo, este año en Pozo de Murcia. Quizá también un poco en esa explicación de que una liga que estaba tan igualada hasta hace unas semanas se haya desigualado un poquito marchándose Inter y Barça, y es la portería del Pozo, ¿no? Desde luego, todos los que sabéis de esto estáis de acuerdo en que un portero en fútbol sala hace a un equipo, te da una serenidad, una seguridad para salir para adelante importantísima, gana muchos títulos y muchos partidos, y el Pozo no solo se ha lesionado un portero, sino que se le ha lesionado dos. ¿Encuentras clave las lesiones del Pozo en la portería para impedirle a lo mejor luchar de tú a tú con Inter y con Barça?
Esto es un punto clave. Es la tercera vez que pasa ya en el Pozo. Pasó con Juanjo y cuando Sergio tuvo el problema de corazón. Sí. Pasó nuevamente más adelante y ahora es la tercera vez, ¿no? Es complicado luchar contra eso. Pero yo creo que la clave está ahí y está en lo otro, ¿no? En lo económico y en las contrataciones. Uh-huh. El Pozo, pues, se va a un jugador y el que trae es un pivo, pues bueno, que está en un equipo humilde, ¿no? Que es un buen pivo, pero, sin embargo, lo pasa con Inter y trae a un jugador medio estrella de Brasil. Uh-huh. Pasa con el Barça y trae otro estrella. Entonces, hay que ser realistas. El Pozo... las contrataciones han sido muy jugadores de apostar por los jugadores, apostar para que el rendimiento sea bueno, y los otros equipos prácticamente la apuesta es en saber quién voy a dejar en el banquillo, sí, ¿no? Porque tiene un nivel tremendo.
Enfrentamientos directos, Paulo, esta temporada. Se dice en el mundillo del fútbol sala que el Pozo tiene la rémora de no haber podido ganar ni al Barcelona ni a Inter. 2-2 aquí en Alcalá de Henares en la primera vuelta, en un partido muy bonito que empataba Grelo casi en el último segundo. 3-6, victoria autoritaria de Inter Movistar en la vuelta en el Palacio, y contra el Barça igualadísimos los dos partidos, 3-3 en la ida y 3-2 en la vuelta. En la comparación, aparte de la que hacías presupuestaria, ¿ves por debajo a nivel plantilla, a nivel equipo, a nivel favoritismo, Paulo, ves por debajo a Pozo de Inter y Barça esta temporada con la situación que se ha producido?
Yo creo que se iguala mucho. Entre los grandes, cuando entra en la pista no se nota un jugador u otro, ¿no? Lógicamente, el Pozo tiene que estar con toda su plantilla. Al no tener los porteros, a José Ruiz también tiene la lesión y tiene que operarse, a tener Miguelín arrastrando durante toda la temporada, es muy difícil. En igualdad de condiciones, el Pozo yo creo que tiene un equipo para pelear. No es el anterior equipo que podía decir, pues prácticamente vamos a jugar al final y vamos a tener el factor campo hasta el final, hasta el último partido de nuestro campo. Sí. Ya no es así, pero sí que con toda su plantilla no tiene que haber grandes diferencias entre el Pozo, Inter y el Barça.
Por ello te quiero preguntar, porque me personalices un poco tu opinión, Paulo, de tanto Inter como Barça. Inter parece que el proyecto de Jesús se asienta, le costó un poquito en sus inicios. Desde luego este año fue un palo durísimo quedarse fuera de la pelea por la UEFA Futsal Cup. Parece que se han recuperado bien del golpe. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu visión de Inter Movistar desde la distancia, Paulo?
Pues creo que están haciendo buenas contrataciones. La primera con el entrenador y da la continuidad. Yo creo que eso es muy importante. Y luego, pues, los jugadores que han traído han sido el mejor relevo que han podido tener a los que estaban, ¿no? A los que realmente han marcado una época. Está claro que hay un jugador, sobre todo Ricardinho, sobre encima de los demás, por la diferencia, por la calidad. Y ya no es solo por la calidad individual, sino la calidad colectiva. Yo le veo jugar y no es... Cuando un jugador hace mejor su compañero, ese jugador tenía un plus especial sobre los demás, ¿no?
También me ha pasado, Paulo, me ha pasado con Ricardinho, que cuando hablaba todo el mundo de Ricardinho en la época del Benfica, de Nagoya, yo lógicamente le veía, pero no le veía como le puedo ver ahora. Y yo también pensaba, y esto se lo he dicho a Ricardo personalmente, que era un poco estrella, ¿no? Que él pensaba en su lucimiento personal, y me dejó con la boca abierta el nivel de solidaridad con el compañero, de poco egoísmo que tiene sobre la cancha. Esto es clave, ¿no? Para ser una estrella, ¿no?
Sí, es muy importante, es clave, es clave. Porque es un jugador muy humilde y yo le veo tanto dentro como fuera de la pista muy humilde, ¿no? Y eso consigue ganar a todos. Nos ha ganado a todos, a mí me tiene ganado. Sí. Y la espina clavada es que cuando yo estaba de director deportivo intenté traerle al pozo y fue imposible en la época, y desde luego que me hubiera encantado pues también tenerle aquí en nuestro equipo.
El Barcelona, Paulo, el otrora invencible Barcelona, hace muy poquito había ganado prácticamente todos los títulos que había disputado. El año pasado, en una temporada, entre muchas comillas, mala, consiguió ganar títulos importantísimos como la UEFA Futsal Cup. Afrontó Marc Carmona valiente una renovación de un vestuario que no era nada fácil, como dar salida a Jordi Torras o a Fernandao. Buscó relevos en batería, en Rafa Usín, en Ferrao. ¿Qué balance haces, Paulo, de la temporada de este Barça 2014-2015?
Yo creo que el Barça es como el interview de mi época. Sí. Es decir, iba la liga regular muy despacito, pero iba de menos a más. Llegaba el Barça sabe que su liga está en la fase final de la Copa, en la fase final de la Liga y en la Copa de Europa. Y poco a poco, pues bueno, van haciendo rodajes, van dosificando plantillas y al final llegan pues muy fuertes, ¿no? Yo le veo que en este planteamiento que poco a poco van a llegar cada vez más fuertes.
Además es la sensación, como tú dices, que da, ¿no? Y lo comenta mucho Óscar García aquí en estos micrófonos, que el Barça pone las revoluciones a la necesidad que tiene, ¿no? Y es verdad que jamás hay que darle por muerto, porque cuando la competición, cuando hay un título en juego, cuando huele a trofeo, el Barça entra en un modo que es difícilmente batible. Por la Copa de España quería preguntarte, Paulo, quedan, pues fíjate, menos de 3 semanas, allí solemos encontrarnos todos, ¿no? Siempre lo digo que para nosotros, para los periodistas, para los jugadores, para los entrenadores, para los seguidores, es la gran fiesta del fútbol sala en nuestro país. Este año tiene una pinta tremenda en ese pabellón tan bonito del Quijote Arena en Ciudad Real. Y al Pozo no ha tenido mucha suerte, Paulo, no le ha tocado lo mejor quizá, Jaén en primera ronda y el cruce sería con Inter Movistar. Vamos, que tiene pinta que si el Pozo quiere ganar esta Copa, Paulo, va a tener que quitarse de encima a Jaén, a Inter y al Barça.
Sí, pero el Pozo nunca ha tenido suerte, ¿eh? Tú comparas a otros años, nunca ha tenido suerte en la Copa y siempre ha hecho buena Copa. Bueno, yo quizás el Jaén está haciendo muy buena campaña, pero es un equipo, de alguna manera, un equipo humilde, sí. Un equipo que en otras ocasiones el Pozo le gustaría que le tocara en el primer partido, ¿no? Sí. Ya semifinal va a dar igual. Semifinal ya sabes que te va a tocar, bueno, casi con toda seguridad uno de los grandes, y de cualquier manera, para ganar, tiene que ganar todos los partidos, ¿no? Sí. Todos los que juegan. Entonces, medio te da igual. Fíjate ahora en la Copa del Rey, que el Pozo pues de alguna manera tenía todo a favor, ganando 6-1 en casa y al final no te clasificas, ¿no? Entonces muchas veces es igual el rival.
Fuera de los grandes, del Pozo, de Inter y del Barça, ¿ha habido algo, Paulo, que te haya llamado la atención esta temporada? Por ejemplo, lo que tú decías, esa presencia de Jaén tan importante en la cuarta plaza, parecía el equipo revelación, pero se ha consolidado ahí en detrás de los tres grandes. Quizá la falta de pelea por abajo, ¿no? La tragedia, entre comillas, de Uruguay-Tenerife, lo que ha pasado este año, que parece que el fútbol sala, Paulo, nunca nos libramos de que todos los años pase una de estas, ¿no? Que es una tragedia para nuestro deporte. La temporada de Marfil, que empezó tan mal y que ahora está remontando el vuelo con un Dani Salgado, que tú has tenido oportunidad de convivir muchos días con él y que es un tío que a mí me sigue maravillando, ¿no? Lo que hace dentro y fuera de la cancha. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención fuera de los grandes esta temporada 2014-2015, Paulo?
Bueno, quizás esta falta de competitividad arriba, ¿no? Creo que hay un grupo, está claro que los tres de arriba y demás, pues los tres de abajo, no trabajando en el caso de los últimos dos, los
Estamos perdiéndote ahora te escuchamos mejor, Paulo, estamos perdiendo la cobertura, sí.
Sí, es por el sitio. Yo veo que hay una liga, quizás la liga regular está demasiado sosa. Pero para mí teníamos que buscar alguna otra alternativa para dar más competitividad a la liga regular. Veo que los grandes, pues de alguna manera, sabe que van a estar en la fase final, sabe que van a estar en los playoffs y hay poca lucha, ¿no? Y la lucha de la mitad de tabla está, lo veo sosa de alguna manera.
Falta el Caja Segovia, que diría Perico si estuviese aquí, Paulo. Ese Caja que era capaz de llevar al Barça al quinto partido, ¿no? De una final.
Sí, falta este equipo
de alguna manera, de casta, ¿no?
Sí.
La época del Caja Segovia, incluso el Maspalomas, cuando salió el Maspalomas, sí, que era un equipo de casta, de gente de allí, de gente fuerte que apretaba mucho en su campo. Yo creo que eso es un poco el Jaén, ¿no?
Digo, claro, sí.
Es un poco el Jaén y nos gustaría a todos, ¿no? Que no fuera solo un equipo revelaciones, sino que
tuviese
pudiera consolidarse.
Oportunidad además de eliminar a los grandes en torneos como la Copa o como en unos cuartos de final de los playoffs por el título, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer el equipo de Jaén, que la verdad es que está haciendo una temporada maravillosa. Ahí están los navarros también, Aspil, Vidal y Magna. Palma, que ha sido una sorpresa muy agradable esta temporada, porque además juegan a un fútbol sala muy vistoso, fíjate, 87 goles a favor y 85 en contra, Paulo, ¿no? Estos juegan...
Son de los míos.
Sí, sí, desde luego. A ver quién mete más goles y al puro espectáculo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara todavía esta temporada, que bueno, tiene todavía lo mejor por suceder. La última, Paulo, que no quería que se me olvidara. ¿Ves candidato, o favorito, mejor dicho, al Barça para la Final Four de la UEFA Futsal Cup?
Uf, es complicado, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Es muy complicado, sí, porque le ha tocado también un cruce malo. Juega allí en el campo del anfitrión,
sí.
Seguro que los portugueses van a apretar muchísimo, y es un equipo que los últimos 2-3 años están muy muy fuertes, y quizás tiene este callo pendiente, ¿no? Que es la,
sí,
Copa de Europa,
uh-huh,
que hay muchos jugadores, hay muchos equipos, están apostando, pero al final no terminan de ganar a esta Copa de Europa, y quizás sea el equipo más problemático, ¿no?
Para bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo al conjunto de Marc Carmona en esta Final Four, y que el Barça pueda revalidar el título de la UEFA Futsal Cup. Paulo, que es una delicia charlar contigo de fútbol sala. Muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cup.
Gracias a vosotros.
Un abrazo,
gracias.
Muy fuerte.
Otro.
Paulo Roberto, leyenda del fútbol sala, como os digo, ya ha generado mucha expectación, ¿no? En simplemente en la comida de la redacción de Deporte de Cope, cuando ha anunciado que íbamos a tener hoy a Paulo Roberto, que para mí ha hecho un repaso maravilloso y ha dejado muchos titulares de cómo está hoy en día el fútbol sala. Vamos ya con futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Sintonía de futsaleros por el mundo, directora Sending Coma Teresa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Sending Coma Teresa.
Sí. ¿Tienes algo que contarle a la audiencia de Futsal Cope? Todavía no.
Sí, pero te lo cuento luego. Ah, no, te voy a contar otra cosa.
Ah, bueno, vale. No, es que tenemos mujeres guerreras y emprendedoras, y no quiero decir nada más porque ya elegirá señorita directora Sendín, pero hay proyectos ilusionantes en camino. Cuéntame, ¿dónde me llevas esta semana?
Pues nos vamos con otro trotamundos, porque parece que le coge gustillo. A ti te da pena que se vayan. Yo estoy feliz de la vida que se vayan por ahí de ruta, como digo yo. Y hay algunos que ya es que le cogen vicio a esto,
sí,
de,
es verdad,
de,
¿sí?,
salir de España. Y nos vamos a ir hasta Holanda para visitar al segundo entrenador de la selección holandesa, porque tenemos allí a Miguel Andrés. Miguel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú los puntos de las tarjetas estas de las aerolíneas los tienes todos, ¿no?
Pues ya me van a dar un avión ya.
Eso estaría bien, Miguel.
Joder. Madre mía, me tiro todo el día en el aire, sí, sí.
Pero avión con piloto, copiloto y con las azafatas,
sí,
y con,
sí,
todo.
Completo.
Vamos a andarnos ahora con medias tintas, claro.
Sí, sí, señor, me tiro todas las semanas, voy para allá. Bueno, voy y vuelvo, claro. Entonces, pues, estoy acumulando un montón de puntos, sí.
Ahora te tenemos de segundo de la selección holandesa. ¿Qué tal por allí?
Bien, bien, bien. Ahí, bueno, estoy haciendo un poco las labores, como dices, de segundo, también con la selección sub-21, y luego, bueno, pues un programa que tiene la federación para formar técnicos, con lo cual estoy bastante entretenido, está muy bien.
Esto es como cuando dices tú, Santi, pero de que les...
Estaba pensándolo, demasiado. Miguel, ¿sabes lo que pasa, lo malo de esto? Que les enseñamos y luego en las Eurocopas y eso nos lo empiezan a poner difícil, claro. Yo me alegro de que exportemos una de las cosas que nosotros sabemos hacer bien, que es el fútbol sala. Os vais por ahí, les enseñáis demasiado y luego tenemos problemas, Miguel.
Nada, pero si luego al final, solo, por mucho que digamos nosotros lo que nosotros queramos hacer, esto es cosa de los que salen, ¿no? De los cinco que juegan, y bueno, estamos bastante limitados, ¿no?, lo que podemos decidir nosotros los partidos.
¿Y cómo es el fútbol sala allí en Holanda? ¿Mucha diferencia?
Sí, 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 es un... Considero, llevo, sí, poco tiempo, llevo solamente desde septiembre. Es un país con un potencial importante porque son jugadores, técnicamente son muy muy buenos, son muy habilidosos, tienen, bueno, yo diría que incluso mejores que los españoles, a un nivel altísimo técnico, pero claro, les falta mucho de otros aspectos, les falta mucho, mucho en cuanto a táctica, le falta a veces sacrificio. Bueno, es un poco lo que demanda su competición local. Su competición demanda ir a un ritmo bastante lento y, bueno, cuando sales luego a competir a nivel internacional, pues eso se nota.
¿Y qué objetivos tenéis con la selección?
Bueno, el objetivo inmediato es dentro de menos de un mes, que es clasificarnos para el europeo. Hemos tenido un poco de mala suerte, ¿no?, en el grupo, que nos ha tocado un grupo muy fuerte, pero bueno, vamos a intentarlo.
Y además estás también con el equipo sub-21, así que también trabajando con la cantera.
También, sí. Además, bueno, ahí sí que parece que hay un poco más margen de mejora, ¿no?
Hemos perdido la comunicación con Miguel de Andrés, segundo entrenador de la selección holandesa en este Futsaleros por el Mundo. Enseguida la recuperamos. Una pregunta que te tenía que hacer yo y que llevo barruntando ahí toda la... ¿Qué pasa con Candelas?
Pues mira, parece que
me... Que se pueda contar, que yo creo
sí,
que sí.
Parece,
¿no?,
que me dio la mitad, porque anoche estuve hablando con él.
¿Y qué te cuenta,
pues,
el gran Jesús?
Está pendiente de que te llamen de Irán, porque no saben si va a renovar, si van a cerrar ya el contrato, y le tenían que haber dado una respuesta el lunes, y está esperando.
Bueno, pues creo
que seguimos esperando.
Vamos a ver qué pasa con Jesús, os lo contaremos aquí en Futsal Cope. Hemos recuperado la conexión con Miguel de Andrés. Te preguntaba, Teresa, Miguel, por esa labor que haces también con la cantera, y nos decías que ahí tienen más margen de mejora, ¿no?
Sí, os decía que bueno, son jugadores que todavía no han tenido tanta experiencia en su competición y son un poco más maleables, ¿no? Y además tienen muchas ganas y son muy buenos técnicamente. Hemos tenido ya algún partido amistoso contra otras selecciones europeas y con resultados muy positivos. Vamos a ver si podemos seguir trabajando ahí.
Y además el año pasado te teníamos fichado por Estados Unidos.
Sí, bueno, llevo unos años...
Que no paras.
Sí, nada, como sabes, estuve casi tres temporadas en Rusia. Uh-huh. Desde allí me fui a Estados Unidos, hice un parón de unos meses y, bueno, ahora empecé un poquito en Holanda. Vamos a ver, ¿hasta cuándo?
¿Y en Estados Unidos qué tal?
Bueno, Estados Unidos era otra cosa a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Yo llevo desde el 2001, creo, en primera división en España, que era antes división de honor y en competición, bueno, de alto nivel, y allí fue más trabajar para una entidad local, para formar niños, era otra cosa muy diferente.
Pero se viene el fútbol sala en Estados Unidos, Miguel, ¿no? Esto es una noticia, quizá una de las noticias del año en nuestro deporte. Es tontería negar que si Estados Unidos empieza a volcarse un poquito con el futsal, le van a dar un empujón muy bueno. Y tú pudiste vivir un poco la previa de todo esto. ¿Se hablaba de esto cuando estabas allí, Miguel?
Se hablaba de esto y yo quiero verlo. Hasta que no lo vea...
No estás completamente convencido.
No quiero decir que lo vea iniciarse será relativamente fácil. Quiero verlo consolidado. No sé. Después de ver cómo funciona en Estados Unidos, sabéis que es una cultura muy diferente a la nuestra. Es totalmente... es dinero, es... Sí. Todo negocio, todo el business. Entonces, bueno, vamos a ver cómo... Por supuesto, si hay repercusión mediática y a la gente le gusta, que yo creo que sí que es un deporte muy atractivo para el público americano, pues claro que sí, puede ser importantísimo, ¿no?, para el fútbol sala.
Es que fíjate, allí de repente, Miguel, lo empiezan a meter en las universidades, empiezan a becar a chavales, con todos los que son, con lo competitivos que son, porque tienen una cultura del espectáculo muy amplia, pero es verdad que luego hay muy buenos deportistas y desde luego trabajan muy bien los deportes a nivel base, ¿no? Vamos, que podría liar una interesante si es que, como tú dices,
sí,
esto va para adelante, ¿no?
Pero a corto plazo, que las universidades hagan esto, no lo veo factible, ¿no? Porque ya tienen sus programas con sus deportes establecidos y es muy, muy difícil meter un nuevo deporte. Todo lo que sea... todo lo que puede ir adelante va a ser por iniciativa privada.
Yeah.
Y eso, claro,
va a costar.
Los inversores, y los inversores no les importa nada más que un retorno. Uh-huh. Entonces vamos a ver.
Quizá
ya
iguales.
Te digo, yo iniciarlo creo que va a ser muy difícil. Disculpa, Teresa. Pero consolidarlo.
A ver cómo agarra eso, ¿no?
Complicado, sí.
Yo creo que es ver las patadas. Como vean que hay negocio, va a tirar para arriba enseguida.
No, ellos son unos magos del espectáculo. Si consiguen sacarle... Solo que a lo mejor nos cambian el fútbol sala y lo ponen distinto allí para vender más,
sí,
o para que seamos espectaculares.
En el año y medio que estuve allí tuve la... Bueno, fui parte del comité organizador de la Copa Intercontinental, que se celebró allí en Carolina del Norte. Y, joder, te das cuenta que en todo el tema marketing y todo el tema de organización de eventos son muy buenos. Los tíos son una maravilla en eso. Luego faltan otras cosas, ¿no?
Sí.
Eso, como, por ejemplo, fíjate que llevamos una Copa Intercontinental de un nivel altísimo y la afluencia del público no fue muy buena. Es un deporte todavía muy desconocido. Sí.
Bueno, es lo bueno de viajar, ¿no, Miguel? Que en todo te amplía un poco tu punto de vista y también se conoce de verdad las culturas, ¿no? Porque yo también he viajado bastante a Estados Unidos, tenía una idea preconcebida antes de ir y luego vas allí y, bueno, pues hay unas cosas que compruebas que sí son ciertas y luego otras que son completamente distintas, ¿no? Y tú, en esto en concreto, joder, estás ganando una experiencia brutal, ¿no? Primero en Rusia, luego en Estados Unidos, ahora en Holanda, te da una... crece uno como persona, ¿verdad? Madura uno como persona viajando, que es otra de las cosas buenas que te da en este caso el fútbol sala, ¿no?
Creces, das un poco, relativizas un poco todo, ¿no? Ves que tampoco somos tan importantes y sí que te quitas, como bien dices, estereotipos, ¿no? Pues piensas que los rusos son de una manera y te encuentras que son, pues a lo mejor, de otra diferente. Piensas que los americanos son, bueno, la perfección y también ves otro tipo de, no sé, que en todos lados hay cosas buenas, hay cosas malas, pero lo positivo de todo esto es como bien dices, el aprendizaje, sí. El aprender idiomas, que va implícito, por supuesto.
Nada, que como diría aquel, que te quite lo bailado. Y a corto o medio plazo, Miguel, ¿tienes previsto seguir con la selección holandesa? ¿Tienes contrato ya hasta final de temporada? ¿Cómo lo tienes?
Bueno, mi contrato finaliza en marzo, pero ayer precisamente me han ofrecido una renovación por 2 años más y vamos a, bueno, les he dicho que sí con unas condiciones, ¿no? Que si no es mi trabajo ideal, ya se lo puse, trabajar en como segundo y como formador allí en Holanda, sino que prefiero entrenar a otro, claro, a otro nivel. Y en principio el acuerdo es por 2 años, pero si me sale un equipo, si tengo la oportunidad de trabajar en un equipo de primer nivel o una selección, claro, no tendría ningún problema, lo entienden perfectamente.
¿Cómo estás viendo? Me imagino, bueno, viajas constantemente, así que estás al día de la actualidad de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estamos entrando en la fase decisiva, ¿no? Ahora mismo cogiendo fuerzas para la Copa de España. ¿Algo que te esté sorprendiendo de lo que estás viendo? Hace muy poco, Miguel, estábamos vendiendo la igualdad tremenda que estaba habiendo entre Barça, Inter y Pozo. Ahora la cosa se ha distanciado un poquito. ¿Qué visión es la tuya? ¿Qué balance haces de lo que está pasando en la Liga Nacional?
Pues a mí me gusta mucho cómo está compitiendo Inter en las últimas jornadas. Le veo varios puntos por encima del resto. Además, sí, con muchas posibilidades de romper un partido por diferentes maneras. A los demás los veo más encasillados en su estilo de juego y con menos soluciones, pero Inter, joder, me está gustando muchísimo.
Se consolida un poco. Esto quiere decir que hay que dar tiempo a los entrenadores, Miguel, ¿no? Que hay
Hombre,
que confiar,
claro,
en la gente y en los proyectos, ¿no?
Dudar, por ejemplo, de Jesús Velasco me parecía una barbaridad. Es un buenísimo entrenador, y es verdad. Todos los proyectos requieren de su tiempo y al final, pues mira, ya lo vemos, da sus frutos.
Pues sí. Bueno, pues que Teresa nos tiene al día de todos vosotros, que la pobre tiene que multiplicarse porque cada vez sois más los que estáis fuera, pero nos consta que os cuida bien a todos los que andáis por ahí y que para nosotros es un placer poder charlar con vosotros, conocer vuestras experiencias, como tú dices, ampliar también perspectivas y horizontes, y que una cosa que nosotros hacemos muy bien, que es el fútbol sala, pues que lo llevéis por ahí, porque es un orgullo ver cómo hablan de vosotros en las webs internacionales y cómo hablan de España en este planeta del futsal, Miguel.
Bueno, pues yo también os agradezco que estéis pendientes de nosotros y os doy la enhorabuena por el programa y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Miguel Andrés es el segundo entrenador de la selección holandesa. Está también con la Sub-21 y allí pues enseñando a entrenadores a lo que hacemos nosotros, al fútbol sala.
Pero luego que no nos gane.
Luego que no nos gane. ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues mira, una mala noticia que hemos conocido esta mañana y es que Daniel Ibáñez deja la República Checa, el ERAPAC, a 3 meses de que acabe la temporada por problemas familiares.
Vaya.
Deja el equipo segundo a 8 puntos del Pice y ahora a ver qué pasa con ese banquillo. A ver si sale noticias.
¿Habéis podido hablar con Daniel? ¿Está bien?
He estado hablando con él esta mediodía y eso, que ahora lo que se tiene que centrar en otras cosas y que para estar con la cabeza en otro sitio, que mejor
pues sí,
volverse
más,
para España.
Es lo más honrado. ¿La semana que viene qué? ¿Lejos, cerca, caliente, frío?
Yo solo te digo que en Italia hay Copa y vuelven competiciones en Azerbaiyán y hay playoff en Japón.
¿Y vas a contar algo o no? ¿Te has dicho? Luego te cuento una cosa, ¿no?
No, lo de Daniel Ibáñez.
Ah, vale. Bueno, pues nada.
Si no, no te voy a contar nada más.
Mantenemos la incógnita.
Eso, hay que cebar un poquito la historia.
Gracias, Teresa.
Nada, adiós.
Vamos ya con el fútbol sala femenino.
la ultranilla Carolina.
Pues mola que esta semana nos haya tocado por lo menos la canción de Carolina de Meclán, aunque en nuestro caso, a quien tenemos toda la semana es Salvada. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Con la que tenemos que comentar lo que ha pasado en la jornada del último fin de semana, en la que, mira que lo dijimos la semana pasada, y al final los resultados de esta han sido resultados justos, resultados que nos han dejado también algún que otro traspiés importante en la zona alta de la tabla. Comenzamos, el Atlético de Madrid no ha fallado, que es lo importante, el líder que sigue una semana más líder, además goleando al Viajes Amarelle, uno de los equipos que está luchando por la permanencia, por instalarse definitivamente en la zona tranquila, pero luego tenemos al Ciudad de Asburgas con Iria como gran protagonista, que se salvó y consiguió los 3 puntos en cancha de la Universidad de Alicante, prácticamente sobre la bocina. Tenemos al Burela, que perdió contra el Móstoles. Ojo a este 1-2 a favor del equipo madrileño. Y luego tenemos también por ahí al Majadahonda, al Corcón, que decíamos que era un resultado, un partido peligroso y que terminó también con reparto de puntos, Alba.
Sí, bueno, ya vemos que las sorpresas no cesan. Es cierto que para mí el mayor beneficiado de toda esta jornada es Ourense, porque Universidad de Alicante perdió, también ese empate de Alcorcón y el empate de Rioja hace que se quede a 2 puntos de la Copa. Y yo creo que bueno, sobre todo la victoria de Ciudad de sobre la bocina frente a Universidad de Alicante es el resultado de la jornada, por lo que ello implica. Venía de 2 fines de semana perder contra Futsi y contra Burela, y ya va dejando claro que no está totalmente perdido y que van a seguir luchando hasta final de temporada.
Y es que después de 19 jornadas, pues esa cuarta plaza, fíjate cómo se pone la lucha. Alcorcón tiene 35, Universidad de Alicante tiene 35, Rioja tiene 34 y Orense, que ganaba 2-0 a Gironella, 33 puntos. Se pone tremendamente emocionante, y lo dicho, que es una pena que esto no se extienda más allá, ¿no? Del octavo puesto que ahora mismo ocupa Móstoles, que viene también de una racha realmente buena.
Sí, la verdad es que Móstoles está haciendo una segunda vuelta muy buena, porque se está enfrentando a equipos de la parte alta. Ya vimos que la pasada jornada empató contra Futsi, le ganó a Burela en su casa, que es algo de muy complicado, y viene pisando fuerte. Lo que sí que, claro, como la primera vuelta no sumó tantos puntos, ahora le cuesta alcanzar esos puestos de Copa. Pero es cierto que si fuesen 8 equipos, pues esto estaría emocionantísimo, porque hay cada vez más equipos que se suman a la lucha, cada vez hay equipos con más calidad y que siguen sumando y siguen dando sorpresas.
Tenemos la lucha por la permanencia también. Vamos hablando de ella con pinceladitas, pero esta semana, por ejemplo, es importante que Orbina ganó 4-2 al Club de Fútbol Sala Bilbo y ha conseguido por lo menos salir del descenso, pero tan solo está un punto por encima de la salvación, porque está también el Estándar Ordizia, que precisamente empató frente al Fútbol Sala Rioja, como hemos dicho, y ese gol que le vale por un empate también lo hizo prácticamente en el último instante del partido. Luego tenemos a Gironella y al equipo vasco, al Bilbao, que en este caso yo creo que les va a costar un poco salir, un poquito más, pero tampoco hay mucha distancia, ¿no? Para que puedan remar tranquilamente, tienen todavía margen de maniobra estos equipos.
Hombre, puntos hay suficientes. Lo que sí que es cierto que Bilbao es un equipo recién ascendido, que ya hemos comentado varias veces que la diferencia de la segunda división a la primera es muy alta, porque el ritmo de competición es muy diferente y hay equipos que les cuesta mucho adaptarse. Y Bilbao sí que es cierto que, aunque no es mal equipo ni mucho menos, de hecho las victorias las derrotas son por la mínima, porque se plantan cara. Lo que pasa es que defienden, o les cuesta mucho defender el juego de 5 y la rapidez que hay en la primera división. Sí que es cierto que Bilbao le va a costar un poco, o es uno de los favoritos para descender, pero yo no descartaría nada, porque en la zona baja es igual que en la alta, está todo muy muy condensado.
Quizás lo que juegue en contra de Bilbao, que ahora mismo es colista, es que solo ha ganado un partido de 19, pero bueno, el margen de, si miramos los partidos perdidos, ahí tenemos más o menos del puesto 12 hacia abajo, más o menos una distancia similar, ¿no? Tampoco es muy grande. Por eso decimos que a lo mejor una buena racha le puede hacer al equipo pues salir adelante. Muchas veces ocurre en todas las competiciones, y no solo en fútbol sala, que los equipos recién ascendidos, que están más o menos en condiciones de competir, bueno, pues siempre en la segunda vuelta tienen o han experimentado mejorías. Vamos a ver lo que ocurre. Yo no sé si en este caso la podremos ver o no, pero bueno, es cuestión de rachas y de equipos que en esa zona también están bastante igualadas las cosas.
Sí, Móstoles en la primera vuelta estaba rozando el descenso, tuvo un mal comienzo de liga y ahora vemos que está octavo, ha empatado contra el primero y le ha ganado al tercero. Entonces ya sabemos que el fútbol sala, sobre todo, no hay nada escrito porque los partidos son muy largos y muy rápidos, entonces puede pasar cualquier cosa.
¿Qué partido te vas a ver de este fin de semana? Pinta bien el Orense Universidad de Alicante, ¿eh?
Pinta muy bien, pero no sé si por trabajo voy a estar en Orense, porque ya sabes que mi vida es así,
sí,
un poco frenética.
Sí, 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 sí.
Y tengo que dar un curso en Salamanca, así que no sé si voy a poder estar. Pero intentaré seguirlo, porque es cierto que para mí es el partido de la jornada.
No, desde luego. Dos equipos que se están pegando tortas ahora mismo por ese cuarto puesto. ¿Te atreverías a ponerle un signo al Móstoles Ciudad de las Burgas?
Le pondría un 2. Pero mojándome mucho.
Es partido en quiniela de triple, ¿eh?
Sí, 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 totalmente, porque puede pasar cualquier cosa. Lo que sí que es cierto es que Ciudad viene muy bien y sabe dominar muy bien estos partidos rápidos, de mucha intensidad, y sabe controlar los nervios por todo lo que lleva esta temporada. Entonces, me decanto por el 2 y también porque Iria ahora mismo y Iván están en un estado de forma muy bueno.
Y bueno, luego tenemos también el Atlético de Madrid, el líder, viaja a cancha del colista, del Sala Bilbo, mal partido en este caso para el conjunto vasco para intentar remontar, pero bueno, nunca se sabe lo que ocurre en estos casos. Y el Burela, que juega a domicilio en cancha de la Marelle. Tenemos ahí un derbi vasco interesante. Y por lo demás también va a haber otra competición interesante este fin de semana, ¿no? El próximo, mejor dicho, ¿no? No este, sino
sí,
el próximo.
El próximo, el primer torneo internacional Siete Estrellas, que se va a celebrar en Los Cantos, en Alcorcón, y que yo creo que todos los aficionados del fútbol sala deberían de acercarse, porque de España hay dos representantes, Alcorcón y Futsi, y van a venir equipos de Ucrania, de Brasil, de Holanda y de Japón. Así que yo creo que el fútbol sala de más alto nivel va a estar representado en Alcorcón.
Y por cierto, que tampoco lo hemos comentado y conocíamos hace ya varios días las nominaciones de los premios de Futsal Planet, en los que en la categoría femenina tenemos también involucradas a jugadoras españolas y alguna también de la Liga Española y a un club en concreto, el Atlético de Madrid.
Sí, ya, bueno, el Mundial, a pesar de que no conseguimos la estrella, la representación femenina fue buena. Destacó sobre todo Vane, que fue la pichichi, y Belén, porque es una porteraza. Son las dos nominadas, junto con Josi, que aunque es brasileña, como juega la Liga Española, la tenemos un poco,
está más
un poco adoptada.
Vamos, un poco, vamos.
Sí, bueno, yo creo que es un poco la representación de que España cada vez en el fútbol sala femenino crece más. Yo creo que faltan algunas jugadoras dentro de esa lista, para mí, como por ejemplo es Anita Luján, o alguna jugadora que está aquí en la Liga Española, como puede ser Ari, que es brasileña y que tampoco está. Hay más jugadoras que me podría mojar, pero yo creo que esas dos sí que llama la atención que no estén dentro de la lista.
Ya, bueno, lo que pasa que ocurre como todo.
No puede estar a gusto de todos.
Sí,
claro.
Efectivamente, aquí tienes que coger a todo el mundo y bueno, pues imagino que también los criterios tengan que ser un poquito flexibles y tener un poquito de representación de todos, aunque evidentemente Portugal, Brasil, España, bueno, pues son los que se comen el terreno en este tipo de trofeos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Alba, si no nos queda nada más, ¿verdad? Que no está mal tampoco la semana.
No, ya sabemos que aquí siempre venimos con las sorpresas aseguradas.
Pues nada, a ver si tenemos sorpresas la semana que viene. Lo contaremos. Gracias, Alba. Un beso.
Gracias. Hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Momento de poner al día la actualidad de la segunda división con el director de la sección, Fran Merino. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, Santi, buenas, Santi.
¿Qué pasó este fin de semana en la antigua División de Plata?
Pues jornada de goleadas ha sido en segunda división. Desde luego, ya te digo que los aficionados de los equipos que han ganado, pues mal no se lo han pasado a los estadios, ¿eh?
Cuéntame.
Vamos a empezar con los únicos dos encuentros que no fueron tan desiguales y de forma casual. Una fuera del líder, el Barça B, que palmó en casa con algo de sorpresa frente al Brieva por 3-4. Algo de sorpresa, ¿por qué? Porque es en casa y es el líder, pero el Brieva venía de hacer una buena conjunción de partidos. Desde el principio los visitantes tomaron la delantera en el marcador y cada vez que el filial intentaba disminuir las diferencias, pues marcaban otro gol y ponían pues más tierra de por medio. Así que así se llegó al final al resultado de 3-4. El otro partido más igualado fue el del tercer clasificado, el Elche, que se enfrentaba al Pozo B en su casa. Empezaron ganando los visitantes, al poco igualó el filial murciano, pero Pitu no faltó a su cita con los goles y con un doblete sentenció el encuentro que se quedaría, pues como digo, 2-3. Empezamos con el festín goleador, que se pegaron los segundos clasificados, el Antiquera, que ganó por 7-3 al Melilla, en un partido que se preveía pues más igualado de lo que al final se presenció. Los andaluces llevan ya 109 goles, que se dice pronto, y son el equipo más goleador del campeonato. Doblete de Claudio da Silva en la lucha individual por ese pichichi con Pitu. Y tienen pues ganas los malagueños de juntarse históricamente ahí con mi oligomecánico, ¿sabes?
Sí, sí.
Tienen ganas de hacer historia. El mayor correctivo de la jornada se lo dio el Gran Canaria al Sierra Salinas, ganando por 1-10. Ojito, 1-10. Y los canarios, que recuerdo, ya están en playoff desde la semana pasada y siguen con su racha. Y pues ya tenemos a los dos favoritos de principio de año, de principio de temporada, al Elche y al Gran Canaria, dándolo todo ahí en playoff. Así que a ver lo que pueden hacer a pesar del mal comienzo que tuvieron.
¿Y qué nos espera? También, sí, Fran,
también fue contundente el 9-2 que del equipo que cierra puestos de playoff, el Valdepeña sobre el Zamora. Hat-trick de Quique desde el banquillo para los castellanos manchegos, y los últimos dos partidos fueron el Segovia 6, Cartagena 2. Los segovianos, que quieren dar caza al Valdepeña y meterse en los playoffs, están a tan solo un puntito. Y ojito a esta lucha, porque va a ser lo más bonito quizás de aquí a final de campaña. El último partido, Hércules 5, Parrulo 3, Santi.
Y eso te iba a preguntar, ¿qué nos espera por delante este fin de semana en la División de Plata?
Pues para la jornada 21, 6 quedan ya para que empiece esa ansiada promoción. Tenemos partidazo, tenemos Elche-Barça, el líder que viene a intentar resartirse, y el Elche pues que intentará acercarse más al líder y a ver si le puede recortar algo al Antequera, que lo dudo, que será quizás el que pueda aprovecharse de esta jornada, de este duelo de gallitos, ya que el Zamora es el rival del Antequera y en principio es asequible para los segundos de la clasificación. Uh-huh. Los otros partidos, Melilla-Sierra Salinas, Parrulo-Segovia, Cartagena-Valdepeñas, Briega-Hércules y Gran Canaria-Pozo B.
Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Estamos ya terminando.
Como hacen las olas, me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda.
Es otro de los artistas preferidos de Cadena 100 y de Pericos Sainz de Baranda, es El Pescao. Con su Castillo de Arena, también va a estar El Pescao en la noche de Cadena 100. Próximo 21 de marzo, ya no hay entradas. Así que está la cosa complicada. Si tenéis algún muy buen amigo trabajando en Cadena 100 o algún enchufe gordo, intentadlo, pero está la cosa difícil. Pero bueno, el concierto se va a poder seguir a través de cadena100.es y también en la tele por Divinity. Y para cerrar este capítulo número 152, solo nos queda la agenda del próximo fin de semana. Javi Jurado en la Primera División.
La jornada 24, entre el viernes 27 y el sábado 28, el viernes dos partidos, a las 8:30 el Palma Zaragoza y a las 9 el Inter Movistar Uruguay Tenerife, el sábado a la 1 televisado por Teledeporte Magna Navarra Levante, a las 5 de la tarde tenemos el Montesinos Jumilla Jaén, a las 6 el Peñíscola El Pozo, a las 6:20 el Barça Prone Lugo, a las 6:30 el Aspil Vidal Rivera de Navarra frente a Santiago y también a las 6:30 Burela Pescado Rubén frente a Marfil Santa Coloma.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 152, ya queda menos para la Copa de España y ya os digo yo que el miércoles que viene os vamos a poder dar, creo, una noticia muy buena que tiene que ver con lo que va a hacer este equipo en la próxima Copa de España 12, 13, 14 y 15 de marzo en Ciudad Real. Un abrazo muy fuerte, chicos, hasta la semana que viene.
Este asiento al tumbarme al sol y sigues mis huellas cuando me voy.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.